Continuamos en el programa El Aleph. Recuerden, en la sintonía de la 95.5. Y llega sin duda uno de los momentos más importantes de nuestro programa de hoy. Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J. Una alerta OVNI que, como indicamos anteriormente, tuvo como promotor a Iker Jiménez. Iker Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Iker, una alerta OVNI que, sin duda alguna, ha tenido un exitazo, ¿eh?
Hombre, sinceramente ha sido, como diríamos, un parto largo y difícil, porque tuvimos todo tipo de problemas, era montar un engranaje tan grande, y hay que tener en cuenta que hacía pues bastante tiempo que no se movilizaba la gente en torno a un fenómeno que, no olvidéis, que mucha gente pensaba también que estaba ya muerto, ¿no? Que era el fenómeno OVNI. Uh-huh. Pero bueno, si ahora podemos hacer un resumen, te diré que yo estoy muy satisfecho y que de verdad que no esperábamos la acogida por parte de tantos amigos, ¿no? En toda España y en todo el mundo. Ha sido maravilloso.
Uh-huh. Bueno, para quien no conozca a Iker Jiménez, que bueno, yo creo que en la mayoría de nuestros oyentes seguro que lo conocen, Iker es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, y en su camino periodístico profesional ha sido comentarista deportivo, locutor de boletines informativos, cronista de sucesos, pero por encima de todo hay algo que quizás le ha llevado, como hemos dicho, al éxito en estos momentos: el periodismo de investigación. Ha desempeñado funciones periodísticas en distintos medios de comunicación, como pueden ser Radio Nacional de España, Onda Cero, Antena 3 o Telecinco. En la actualidad es el director y presentador del programa Milenio 3, que emite la cadena SER. Además, colabora en un programa el matinal en Televisión Española. Ha escrito algunos libros, como puedan ser Paraíso Maldito, Fronteras de lo Imposible, Encuentros, OVNIs en España, Enigmas sin Resolver, Tumba sin Nombre, dedicado a las caras de Belmes, y en la SER, concretamente, donde está cosechando, como decíamos, sus mayores logros. De hecho, la alerta OVNI, que convocó el pasado 25 de junio, congregó nada más y nada menos que 8.000 personas en el auditorio Juan Carlos I de Madrid y a 1.500 grupos de observación en todo el mundo. Iker, unas cifras astronómicas, ¿no?
Unas cifras, compañero, muy, muy alentadoras, porque como te digo, también nos hemos topado, aunque yo no suelo darles ni un minuto, pues cuando empezamos a, lógicamente, a anunciar que esto iba a tener lugar, ese 25J, y ahí sí tengo que decir que, bueno, pues contamos con todo el apoyo, que eso es importante, ¿no?, de nuestra emisora en ese caso, que se volcó con el evento, que creía que podía ser positivo, pero resulta que también nos encontramos con un núcleo duro, que no me gustaría a mí llamarlo ni siquiera ciencia, porque muchos de ellos ni representan a la ciencia ni nada, uh-huh, que con falacias, con mentiras y con cosas de verdad dignas de película de terror, pero real, intentaron pues hacer daño a la alerta OVNI, ¿no? Escribiendo a los periódicos, diciendo que era una vergüenza. O sea, nos encontramos con que en pleno 2004 las cosas tampoco han cambiado tanto, siguen exactamente igual que hace 25 años cuando Antonio José Ales pues empezó este formato radiofónico en la misma emisora, pero hace ya, pues fíjate, tanto tiempo. Las cosas no han variado tanto. ¿Qué ocurre? Que al final uno tiene que darse cuenta de qué se ha logrado. Y yo sobre todo, Samuel, me gustaría decir a los oyentes tuyos que, uh-huh, lo que se logró por encima de una alerta OVNI al uso fue una noche de comunicación, creo que excepcional, ¿no? De verdad que a mí todavía se me pone la carne de gallina, pues cuando, no sé, saludábamos a la gente en diferentes puntos de España, y ahí estaba la gente concentrada, en algunos lugares varios millares de personas, y te quedabas un poco sorprendido, porque es la magia de este medio que estamos ahora trabajando en él, ¿no?, que es la radio, que alcanza unas cotas de fidelidad que muy pocos medios del periodismo pueden alcanzar. Y sobre todo, pues imagínate cuando, no sé, conectamos con la cumbre del K2, o el copiloto Herrán nos informaba de que una extrañísima pista de Nazca con forma de humanoide había sido descubierta ese mismo día sobrevolando las líneas. Bueno, fue como un recorrido por el mundo, y con tal cantidad de afecto, tal cantidad de demostraciones que te querían decir: oye, estamos aquí porque el tema no está muerto, porque el tema sigue arrastrándonos, porque en el fondo no sabemos lo que es, pero sigue haciéndonos sentir. Y eso, con los acontecimientos tan tristes que ha vivido nuestro país y está viviendo el mundo, pues que tantos miles y miles y miles de amigos se unan alrededor de la radio, creo que es fabuloso. Eso está por encima de cualquier fenómeno y cualquier misterio, ¿no?
¿Cómo surge la idea, Iker? ¿Cómo te surge a ti la idea de organizar la alerta OVNI? ¿De pues dónde parte?
Sí, esto era un anhelo que yo tenía hace mucho tiempo, porque en España se han hecho muchas alertas OVNI, ha habido muchos compañeros que han hecho alertas OVNI, sobre todo a nivel regional. La última experiencia, quizá a nivel nacional interesante, fue la del compañero Juan Antonio Cebrián en Onda Cero, que congregó también a muchísima gente, y fue la primera alerta OVNI, digamos, ya de los tiempos modernos, ¿no? Porque lo que teníamos antes era otra cosa bien distinta y que para mí tiene todo el mérito. Todo el mérito hay que dárselo a Antonio José Ales, que una noche mítica, la del 14 de agosto del año 79, él dice algo que es sensacional. Y además yo creo que uno de los momentos emotivos del 25J es cuando volvió a sonar ese mensaje, que para mí fue tremendo. Volvió a sonar el mensaje de Antonio José Ales diciendo: atención, atención, seres del espacio, ¿no? Bueno, eso que nos puede parecer, bueno, eso en el año 79 era increíble. Un locutor de radio dijo: vamos a ver, si el fenómeno OVNI, que todavía era secreto en España en aquella época, existe, que él no dudaba de que existiera, ¿cuántos OVNIs pueden atravesar la península y las islas? En ese caso se restringió prácticamente a lo que era solo España. ¿Cuánta gente puede observar OVNIs en una noche? Bueno, ¿cuánta gente podría estar despierta escaneando el cielo de alguna manera? Y entonces empezó ese experimento, que en aquella ocasión, la gente quizá no se acuerde, pero en aquella ocasión yo he recuperado grabaciones, fue gente en sus casas, gente en balcones, o sea, no hubo concentraciones fuertes, ¿no?, en diferentes puntos como fue en nuestro caso. Y fue alucinante. Se recibieron unas 5.000 cartas al día siguiente, cartas de papel y sobre, ¿no?, de aquella época, y se demostró que había una cosa que era sensacional, que era que la gente estaba dispuesta a colaborar. Claro, hoy en día nosotros, yo pensaba desde que estaba en Milenio, decía, hombre, tenemos la tecnología a nuestro favor, tenemos internet, tenemos los mensajes, tenemos una posibilidad de intercomunicación maravillosa. ¿Cuánta gente sería capaz de dejar su quehacer y salir, no? Y sobre todo, bueno, pues yo siempre había participado en muchas alertas OVNI, pero quería hacer algo que fuera increíble, y es que la gente en diferentes puntos se juntara por sí misma, se conociese las noches, hubiera un flujo de información, y sobre todo decir que es algo alucinante, que es que miles y miles y miles de personas, jóvenes en su mayoría, y el talante excepcional, ni un solo problema, ni un solo conflicto, y eso dice mucho, dice muchísimo del tipo de gente que estamos ahora mismo haciendo estas cosas, ¿no? Y creo que es sensacional en ese aspecto.
Realmente, Iker, y semi sincero, como siempre lo es, por supuesto, pero ¿creías que iba a levantar tanta expectación la alerta OVNI? ¿O estabas un poquillo con la duda de lo que podía surgir después de tanto tiempo en la que no se había convocado una alerta internacional de este tipo?
Hombre, desde luego esas dudas existían. Es más, por un lado teníamos una potentísima máquina de como altavoz, ¿no?, que sin duda ya no solo es la cadena SER, sino otros muchos medios y amigos que se volcaron, porque al final, tú bien lo sabes, la alerta OVNI la vertebraba a Milenio 3, de acuerdo, pero luego muchísimas emisoras y muchísima gente independiente se unió, ¿no?, y unió sus fuerzas esa noche. Y eso también es muy bonito, ¿eh? Es un detalle, la gente se sorprendería al saber la cantidad de gente de otros medios, incluso de la competencia más directa, que participó porque quería participar esa noche, ¿no? Y eso es muy bonito, porque es como si a mí me llaman, y yo puedo desde luego hacerlo, de otra experiencia de este tipo que creo que sea positiva, yo participaría, ¿no? Entonces, eso ocurrió. Pero claro, teníamos, por ejemplo, había un nodo central, que sería el Parque Juan Carlos I de las Naciones. Si alguien, por ejemplo, de las Canarias no lo conoce, es como un auténtico estadio de fútbol. Y claro, yo cuando llegué allí por la tarde, dije, caramba, es que Madrid es una plaza muy dura, en el sentido de que la gente se moviliza poco. Y eso está bien conocido por todos los que hacemos radio y cualquier actividad, ¿no? Es mucho más probable que hagamos algo en Tenerife, en Las Palmas, en Albacete, en Zaragoza, en Valencia, y que tenga más acogida. En Madrid la gente tiene bastante oferta o hay bastante movimiento, y es difícil que la gente deje de hacer cosas cotidianas para acudir a un sitio. Y cuando de verdad, Samuel, a la 1:30 de la madrugada, 8.400 personas según el recuento oficial, porque claro, era un aforo, era un sitio donde se contabilizaba cada señor que entraba, señora, claro, nos quedamos alucinados, porque hasta ese momento, y eso es importantísimo destacarlo, hasta ese momento, la mayor concentración de radio en un aforo controlado, en un recinto cerrado, aunque sea cielo abierto, controlado, para saber cuánta audiencia había, era del Larguero, de nuestro compañero José Ramón de la Morena, sí. Y eran 3.000 personas. Entonces dices, Esto aquí, pero 7.000 personas casi en Barcelona, casi 3.000 en Sevilla, y en diferentes puntos, grupos entre el centenar y las 1.000 personas. Y dices, bueno, ¿cuánta gente esta noche se ha movilizado por el tema OVNI? Yo creo que fue muy emocionante comprobar que hay algo, sea lo que sea, que se llama radio, se llama comunicación, se llama amistad y se llama fenómeno OVNI, que pase el tiempo que pase, sigue haciéndonos dejar nuestras cosas cotidianas esa noche y lanzarnos a la aventura, ¿no? Ese sentimiento lo tenemos tan dentro que, bueno, cualquier previsión de que el tema iba a fracasar, pues se estrelló, ¿no? Nunca mejor dicho.
Vamos a entrar en profundidades de esa noche mágica del 25J, Iker. Durante esa alerta que duró aproximadamente unas 7 horas y en la que también estuvo presente, nosotros estuvimos presentes, el programa El Aleph, hubo, digamos que, dos avistamientos importantes. Uno sobre las 4:15 de la mañana, de tres luces de forma triangular, que fueron vistas prácticamente en casi toda España, y por otro lado, ya concluyendo la alerta, una especie de luz que hacía movimientos en zigzag. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Cierto, tienes toda la razón. Incluiría otro misterioso objeto u objetos que tampoco están muy identificados, que sería en el previo prácticamente hacia las 3 de la mañana. Las primeras, a mí lo que me sorprende, fíjate, y esto sí que yo creo que fue una cosa inesperada, que con una operación tan fuerte, con tantos miles de personas, en los que evidentemente hay de todo, con toda creencia, y gente, imagino, que estaría ansiosa por llamar diciendo que ha visto cualquier cosa, aunque no lo hubiera visto, porque hay de todo, es lógico. Entonces, a mí lo que me sorprendió, y sé que sorprendió a la audiencia en general, es que desde el minuto uno no tuvimos una avalancha de llamadas de gente que veía de todo, con lo cual yo creo que desvirtuaría el concepto sobre el criterio que tienen los testigos del fenómeno OVNI, ¿no? Si desde el minuto uno la gente está viendo platos aterrizados, humanoides y luces saliendo del agua...
Eso es, pues, muy claro, extraño, ¿no?
Claro, la gente diría, hombre, se pueden ver muchos OVNIs, ¿no? Pero tanto... Y lo que fue, yo creo, una auténtica lección, que mucha gente, entre ellos esos científicos, entre comillas, ortodoxos, ultraortodoxos, Torquemadas de nuestros días, lo que no se esperaba a nadie es que durante prácticamente dos largas horas nadie dijese nada. Es decir, la gente contaba lo que veía, sin más, y dice mucho del talante, del criterio, de la seriedad y el rigor de la gente. No, se veían las estrellas, se veían estrellas fugaces, la gente... Y yo en eso me quedé muy congratulado, porque decía, caramba, la gente ha aprendido mucho en todo este tiempo, la gente no está viendo visiones ni está haciendo exageraciones de lo que no hay. Pero efectivamente, como tú dices, hubo unos hechos extraños. El primero, sobre las 3:15 más o menos, cuando en diferentes puntos de España, sobre todo el norte, sobre todo Zaragoza, Navarra, La Rioja, se habla de dos luces volando en paralelo, una más grande que la otra y volando en formación. Bueno, no hemos logrado a día de hoy saber qué puede ser eso. Hemos intentado abrir la investigación, el abanico, lo más posible, y no sabemos qué puede ser eso. Eso que enseguida pasa y ya no se vuelve a ver. En esta ocasión, y es bueno decirlo, teníamos unos elementos que jamás se han tenido en ninguna otra noche de observación OVNI. Y es que, y esto es interesantísimo, nosotros dábamos paso a los corresponsales, pero en la central de Madrid, que estábamos interconectados constantemente con 8 periodistas que estaban ahí trabajando a tope, estaban recibiendo ya las llamadas y sobre todo los mensajes por móvil, que son muy escuetos, te dicen lo que están viendo, no se pueden enrollar, te dicen lo que hay, pero es que resulta que estaban llegando, por ejemplo, en ese momento, Navarra, 2 luces rojas, norte de La Rioja, 2 luces rojas, sur del desierto de los Monegros, Aragón, 2 luces rojas, o 2 luces blancas. Es decir, la gente, sin tener noticia todavía por antena, sin poder sugestionarse de unos a otros, estaban describiendo lo mismo, con lo cual, incluso científicamente, el experimento era interesantísimo. Y quizá el caso estrella de la noche se produce a las 4:15, cuando en un auténtico aluvión de llamadas, de mensajes, antes de pasar a antena, podemos hablar de que hay una primera hornada, que se dice pronto, de 300 testimonios que coinciden, 300 puntos diferentes de, en este caso sí fue más la península de norte a sur, coinciden en observar eso. A día de hoy, bueno, fue increíble porque muchísimos corresponsales, además que los conozco de toda la vida y que sé de su rigor, estaban nerviosos, estaban casi atemorizados y estaban como desarmados, ¿no? Ante una cosa que no se esperaban, porque uno va a una alerta OVNI pero nunca espera ver nada realmente extraordinario, así nos lo dice la estadística, ¿no?, de estas alertas OVNI, uh-huh. y sin embargo corresponsales como Enrique Chazarra, como Miguel Seguí, como Francisco Contreras, como Joseba Urraca, se quedaban alucinados porque aquellas tres luces o objeto enorme con tres luces sobrevoló sus cabezas. Yo prácticamente había dejado descartado esa última observación que tú decías, que también fue muy interesante,
sí.
que fue una especie de luz haciendo zigzag, ¿no? Ese tampoco sabemos lo que es. Y lo que es el triángulo o las tres luces, ahora mismo, y bueno, hablamos solamente de hipótesis, por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, hay compañeros que están investigando y podría tratarse de un tipo de satélites que, hombre, oficialmente tampoco se podrían ver, que es el misterio, ¿no? Pero hay un tipo de formaciones que la gente de a pie no conocemos mucho, que son los satélites NOS, que realmente, bueno, podrían haber dado lugar a esa observación. Y desde luego estamos para contarlo. Así que tenemos tres observaciones muy interesantes, que es muy raro que en una noche de observación haya tres tan definidas, con cientos de testigos en los tres casos, la más espectacular o la más multitudinaria a las 4:15, pero podemos tener explicación. El OVNI puede quedarse en objeto identificado. Bueno, pues yo creo que en las próximas días o semanas tendremos ya noción de ello, ¿no?